Era ESI. Cuando pensamos en innovación, la mente se nos va casi siempre a lo mismo. Un garaje en Silicon Valley, una aplicación que cambia cómo pedimos comida, un algoritmo de inteligencia artificial que, no sé, que escribe poemas.
Sí, siempre lo tecnológico.
Exacto. Pero, ¿y los cimientos del edificio en el que estamos ahora mismo? El asfalto de la carretera por la que circulamos. Hoy nos vamos a adentrar en un gigante silencioso, el sector de la construcción.
Es un pilar de la economía global, pero tiene esa fama, ¿no?, de ser lento, de estar casi anclado en el pasado. Y ahí está la gran paradoja. Todo mundo está de acuerdo en que necesita innovar para ser más productivo, pero en la práctica parece una misión imposible.
Y esa paradoja nos lleva directamente al rompecabezas central del material que vamos a analizar hoy, porque la pregunta ya no es si el sector debe innovar. Eso yo creo que es un debate ya superado. Claro, la verdadera cuestión, la que vale millones, es ¿cómo sabemos si una innovación realmente funciona? ¿Cómo mides su impacto de una forma objetiva, rigurosa?
Porque sin una buena medición, innovar es como navegar en la niebla.
Estás a ciegas.
Totalmente. Puede que avances o puede que estés dando vueltas en círculo. Y esto no es un debate académico, ¿eh? Es la diferencia entre malgastar una fortuna en tecnología que no sirve y transformar de verdad un sector entero.
Exacto. Es un misterio que necesita ser resuelto. Así que nuestra misión hoy es desgranar un artículo de investigación que se atreve a meterle mano a este problema. Los autores se sumergen en la tarea de definir, clasificar y, lo más crucial, proponer un método para medir la innovación en un entorno tan complejo como la construcción.
Justo. Así que vamos allá. La primera pista para resolver este misterio debe estar en la pregunta inicial. ¿Por qué es tan endemoniadamente difícil innovar en este sector? El artículo lo deja claro desde el principio. No es una percepción, son datos. La construcción es un coloso económico, pero arrastra problemas de productividad desde hace décadas. Casi te diría que desde mediados del siglo XX.
¡Increíble!
Sí, sí. La conclusión de los autores es que, comparado con la manufactura o los servicios, el sector de la construcción a menudo parece ir a remolque, con barreras enormes para adoptar cualquier práctica que se salga un poco del guión.
Y siempre se habla de la resistencia al cambio, como si los constructores fueran gente testaruda por naturaleza. Pero tiene que haber algo más profundo que eso, ¿no?
Mucho más. No solo una cuestión de mentalidad. El estudio apunta a una dependencia fortísima de métodos tradicionales que están muy arraigados, que funcionan y que todo el mundo conoce.
Claro, lo de si funciona, no lo toques.
Exacto. Cambiarlos implica un riesgo enorme en proyectos donde los márgenes son ajustadísimos y un error te puede costar millones. Pero aquí viene un dato del artículo que es, en mi opinión, la clave de todo.
A ver.
Un análisis de 55 años de publicaciones en dos revistas profesionales holandesas reveló algo fascinante. Dos tercios de las innovaciones en la construcción no nacen dentro de las propias empresas constructoras. Espera un momento. Me estás diciendo que las constructoras no son las que innovan. ¿De dónde sale el cambio, entonces?
Exacto. La innovación viene de fuera. Viene de las industrias proveedoras.
Ah, los que fabrican nuevos tipos de hormigón, los que diseñan grúas más eficientes, los que desarrollan el software de gestión de proyectos. La constructora, en muchos casos, actúa más como una integradora de innovaciones ajenas que como una creadora.
Claro.
Y esto lo complica todo. Si la novedad viene de un tercero, ¿cómo la integras en tus procesos? ¿Cómo mides su impacto real si tú no controlas su desarrollo? La innovación te llega como una caja negra.
Claro. Es como si a una chef le cambian los ingredientes sin avisar. Puede que el plato salga mejor, pero no sabe exactamente por qué. Esto me lleva a pensar que, si el origen de la innovación es tan difuso, quizás el propio concepto de innovación también lo sea. Si le preguntamos a 10 jefes de obra qué es innovar, probablemente nos den 10 respuestas distintas.
Has dado en el clavo. Antes de poder medir algo, tienes que saber qué es. El artículo dedica una parte importante a desenredar este lío conceptual. Repasa definiciones históricas, desde Schumpeter en los años 30 hablando de nuevos productos o métodos, hasta visiones más modernas como la de la investigadora Slaughter, que la define como un cambio no trivial. Pero todas son algo vagas.
Uf, no trivial podría significar cualquier cosa. Para mí, no encontrarme un atasco por la mañana es un cambio no trivial en mi día, pero no creo que cuente como innovación.
Exacto. Por eso los autores se apoyan en una definición mucho más sólida, más operativa, la que propone el Manual de Oslo, que es básicamente la guía de referencia de la OCDE y Eurostat para estas cosas.
Vale.
Y la precisión aquí es fundamental, porque acota el campo de juego. Una innovación es, y cito, un producto o proceso, nuevo o mejorado, o una combinación de ambos, que difiere significativamente de los productos o procesos anteriores de la unidad y que se ha puesto a disposición de los usuarios potenciales o ha sido puesto en uso por la unidad.
Vale, esa definición tiene miga. Vamos a desglosarla porque parece que cada palabra está ahí por una razón. Producto o proceso, eso es bastante claro. O es algo nuevo que vendes o es una nueva forma de hacer las cosas.
Correcto. El segundo punto es difiere significativamente. Esto elimina los cambios cosméticos. Cambiar el logo de los cascos de seguridad no es una innovación.
Claro. Implementar un nuevo material que reduce el tiempo de fraguado del hormigón, sí lo es.
Y el tercer punto es el más importante. ¿Se ha puesto a disposición de los usuarios o se ha puesto en uso? Ajá. Esto es lo que separa las ideas de las innovaciones. Una idea brillante guardada en un informe no es una innovación. Solo lo es cuando se aplica en el mundo real, en una obra, y genera un cambio tangible.
Entendido. Entonces, no es solo tener una idea feliz, es implementarla y que marque una diferencia real. Con esta definición tan clara, el siguiente paso lógico sería poner orden. Supongo que no todas las innovaciones son iguales.
Para nada.
Un nuevo tipo de tornillo no es lo mismo que empezar a construir edificios con impresoras 3D gigantes. El artículo nos ayuda a clasificar este caos de ideas.
Totalmente. Y subraya algo importante. No hay un sistema de clasificación perfecto, sino que la herramienta que uses depende de lo que quieras medir. La clasificación es el mapa que te permite navegar. El artículo recoge varias dimensiones, varias formas de mirar una misma innovación. La más común, como decías, es por tipo. Es de producto, como un nuevo aislante térmico, o de proceso, como usar realidad virtual para que los clientes vean el piso antes de construirlo.
Otra dimensión que se me ocurre es el beneficio. O sea, ¿gano más dinero o mis clientes están más contentos?
Esa es otra clave. La clasificación por impacto o beneficio. Es un beneficio tangible, medible en euros, como un ahorro del 10% en costes de material, o es intangible, como la mejora de la reputación de la empresa, que es más difícil de cuantificar, pero puede ser igual o más valiosa a largo plazo.
Claro.
Pero la clasificación que de verdad revela el alma del sector es la que se fija en el grado de disrupción y novedad.
Aquí es donde separamos los pequeños ajustes de las grandes revoluciones, ¿no? Exacto. El artículo se apoya en el trabajo de Slaughter, que mencionamos antes. Ella propone una escala muy útil. En la base está la innovación incremental, pequeñas mejoras continuas, el día a día.
Lo de siempre. Un poco más arriba, la modular. Cambias un componente, como un nuevo tipo de ventana, pero el edificio en su conjunto sigue siendo el mismo. Luego está la arquitectónica. No cambias los componentes, pero sí la forma en que se conectan, alterando el diseño general. Y en la cima, la radical. Un cambio que lo altera todo, que deja obsoleto lo anterior.
Y si tuviéramos que apostar, ¿dónde diríamos que se concentra la construcción? Intuyo que no está mucho en la cima de esa pirámide.
Tu intuición es correcta, y es uno de los hallazgos más importantes que subraya el artículo. La innovación en la construcción es, de forma abrumadora, incremental.
Me lo imaginaba. Son pequeños pasitos, mejoras constantes sobre lo conocido. Revoluciones radicales hay muy, muy pocas. Y esto nos dice muchísimo sobre la cultura del sector. Prefiere la evolución a la revolución, el riesgo controlado al salto al vacío. Prima la seguridad.
Prima la seguridad y la previsibilidad sobre la disrupción.
Tiene sentido. Cuando te juegas la seguridad de las personas y presupuestos millonarios, no quieres experimentar con la última locura que se le ha ocurrido a alguien. Pero, por otro lado, no condena eso al sector a una mejora perpetuamente lenta, a no dar nunca un gran salto adelante. Esa es la tensión constante. Y se conecta con otra dimensión de clasificación que el artículo señala como crucial, pero sorprendentemente poco estudiada. La fuente de financiación.
¿A quién paga la fiesta?
Eso es. ¿Quién paga la fiesta de la innovación? ¿Son fondos propios? ¿Un préstamo? ¿Una subvención pública?
Y es una pena que esté poco estudiada porque aquí es donde la política pública se la juega.
Claro.
Si los gobiernos dan ayudas, ¿están financiando cambios reales o solo pequeñas mejoras incrementales que las empresas harían de todos modos? Sin datos sobre la financiación, Es como intentar dirigir una orquesta con los oídos tapados.
Vale, esto se está poniendo cada vez más complejo. Hemos pasado de una idea vaga de innovación a una definición precisa y a múltiples formas de clasificarla. Parece que ya tenemos las herramientas para entender el problema. Así que llegamos al núcleo de la cuestión, la medición. ¿Cómo sabemos si todo este esfuerzo ha servido para algo? Aquí es donde el terreno se vuelve pantanoso. El artículo es tajante. Medir el impacto es la parte más difícil. La naturaleza propia del sector lo complica todo. ¿En qué sentido?
Pues en que cada proyecto es un prototipo único, los equipos de trabajo son temporales y se disuelven al acabar la obra, y las operaciones se realizan a pie de obra, en entornos cambiantes, no en un entorno controlado como una fábrica. Muchas innovaciones simplemente se pierden, sus efectos se diluyen y no se miden con los métodos tradicionales.
Entonces, estamos en un callejón sin salida. Es imposible medirlo con rigor.
No, pero requiere un modelo de pensamiento diferente. Y aquí es donde los autores introducen la propuesta central de su trabajo, una metodología adaptada de otros campos, como la evaluación de políticas sociales, el modelo de la cadena de valor del impacto. ¿Suena potente?
Lo es. Es una forma de estructurar el análisis para no dejarse nada por el camino. El flujo es muy lógico. A ver, guíanos a través de esa cadena. Empieza con los inputs, las entradas. Son todos los recursos que inviertes. Dinero, horas de personal, formación, la compra de una máquina nueva. Vale. Luego viene la activity, la actividad. Las acciones que realizas con esos recursos. A continuación, los outputs, que son los resultados directos e inmediatos. Y finalmente, esos outputs generan un outcome, que son los efectos a corto y medio plazo, el cambio que observas. Suena un poco abstracto. Creo que necesitamos un ejemplo para anclarlo en la realidad. Usemos el de los drones que mencionamos antes para hacer topografía.
Perfecto. El input sería la inversión. La constructora compra un sistema de drones de 50.000 euros y paga 10.000 euros en formar a dos técnicos. La inversión inicial.
Eso es. La actividad es que esos técnicos van a la obra y durante dos días usan los drones para escanear el terreno. El output, el resultado directo, es un mapa 3D del terreno con una precisión milimétrica, un archivo digital que antes no tenían.
El entregable, digamos.
Justo. Y el outcome, el resultado a medio plazo, es que gracias a la precisión de ese mapa, la fase de cimentación se completa un 10% más rápido y con un 50% menos de errores de replanteo.
Hasta aquí todo claro. Invierto, hago algo, obtengo un producto y ese producto me genera un beneficio. Parece que ya lo tenemos, ¿no? El impacto es ese 10% de ahorro de tiempo.
Ah, pero aquí es donde el modelo introduce el concepto más sutil y crucial de todos. Una variable llamada dead weight.
Dead weight. Peso muerto sería la traducción.
Sí, algo así. O efecto inercial, que es quizá más intuitivo. El modelo te obliga a hacerte una pregunta muy honesta.
A ver.
De ese 10% de mejora en el tiempo, ¿qué porcentaje habría ocurrido de todas formas incluso si no hubiéramos comprado los drones?
¿Cómo que de todas formas?
Pues quizá ese mes contrataron a un jefe de obra excepcionalmente bueno. O el equipo ya estaba en una curva de aprendizaje y cada vez trabajaba más rápido de por sí. O simplemente hizo buen tiempo y no llovió.
Entiendo.
El dead weight es la parte del resultado que no se puede atribuir directamente a la innovación. Es el ruido de fondo del progreso normal.
Pero espera, eso suena increíblemente difícil de medir. Es casi contrafactual. ¿No corremos el riesgo de que ese dead weight sea una estimación subjetiva, una excusa para que un directivo minimice el impacto de una innovación que no le gusta?
Es un desafío, sin duda, y esa es una crítica muy válida al modelo. Requiere honestidad y buenos datos históricos para hacer una estimación razonable. No es una ciencia exacta, pero te obliga a ser mucho más riguroso.
Te obliga a no hacer trampas al solitario. Justo. Te fuerza a no atribuirle a la tecnología nueva todo el mérito del éxito. Y esto nos lleva al final de la cadena. El impacto real no es el outcome completo. La fórmula es impacto igual outcome dead weight. Es el cambio neto, la mejora que puedes atribuir con un grado razonable de certeza exclusivamente a la innovación. Vale, ahora lo veo. Si de ese 10% de mejora estimamos que un 2% se habría conseguido de todas formas por la simple experiencia del equipo, el impacto real y neto de los drones fue de un 8%.
Exacto.
No un 10%. Es una forma mucho más honesta de ver la realidad.
Mucho más. Separa el marketing de los resultados y permite comparar de forma justa diferentes innovaciones. Quizá una tecnología muy vistosa tiene un impacto neto del 2%, mientras que un cambio de proceso aparentemente aburrido tiene un impacto neto del 15. Sin este modelo, nos quedaríamos solo con la primera.
Entonces, si recapitulamos el viaje que hemos hecho, hemos pasado de un problema general y difuso, la construcción no innova, a un marco de trabajo súper específico. Me queda claro que no basta con la arenga de hay que ser más innovadores. El camino que propone el artículo es, primero, definir con precisión de qué hablamos. Segundo, clasificar la innovación para entender su naturaleza. Y tercero, y lo más importante, medir su impacto real, limpiando el ruido de lo que habría pasado de todas formas.
Esa es la gran conclusión. El sector necesita un enfoque a medida, más quirúrgico. No le sirven las recetas genéricas de la industria tecnológica. Al usar un marco como la cadena de valor del impacto, los que toman las decisiones, directivos, inversores, incluso los responsables de políticas públicas, pueden pasar de la intuición a los datos.
Claro.
Dejan de decir, creo que esta tecnología es prometedora, para poder afirmar, esta tecnología generó un impacto neto del 8% en la reducción de tiempos en este tipo de proyectos.
Lo que, en teoría, debería cambiar radicalmente la aversión al riesgo. Si puedes medir el retorno de forma más fiable, el riesgo de la inversión disminuye.
Precisamente. Podría ser el mecanismo que, finalmente, ayude al sector a conseguir esas mejoras de productividad que, como decía el propio artículo al principio, lleva décadas persiguiendo.
Cierra el círculo. Dona esta cosa nueva, se convierte en un laberinto en un sector tan particular como el de la construcción. El material que hemos desgranado hoy es como un hilo de Ariadna para no perderse en ese laberinto.
Sí.
Nos da un lenguaje común y una caja de herramientas para pasar de las buenas intenciones a los resultados medibles.
Y todo este análisis me deja con una última reflexión, una idea que va un paso más allá del propio artículo.
A ver, el marco que hemos discutido se centra en medir el impacto de las innovaciones que ya están en marcha. Pero me pregunto, ¿podría este mismo pensamiento estructurado usarse no solo para medir la innovación, sino para fomentarla activamente?
¿A qué te refieres?
¿Usarlo como un incentivo?
Exacto.
Pensemos en esto. Si una empresa constructora sabe desde el primer día, con total claridad, que el éxito de una nueva idea no se va a medir por lo bonita que parezca, sino por su impacto neto real, calculado con este rigor, ¿no cambiaría eso la forma en que eligen en qué ideas invertir?
Estarían más dispuestas a asumir riesgos calculados en proyectos verdaderamente radicales que prometen un impacto neto altísimo. En lugar de seguir apostando por las seguras pero tímidas mejoras incrementales que dominan el sector hoy. Quizás la clave para desatar la innovación disruptiva en la construcción no está solo en tener ideas geniales, sino en tener, por fin, una regla justa y transparente para medirlas.